to the land of sleep, damn I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning.
Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, en la de Radio Popular, Herri Irratia, con nuestras invitadas. De momento, solo las invitadas, porque el invitado...
Bueno,
nada. Bueno, Juana Balmaseda, ¿cómo estás, Juana?
Muy bien, Coldo, encantada de estar aquí.
Qué maravilla.
También acompañada, además.
Muy bien, sí, Marta Esquerretocha, ¿cómo estás, Marta?
Muy bien.
Bueno, y los oyentes, que están también a través del 688-88-7788, para dejarnos sus comentarios en el día de hoy. En una jornada en la que, pues lógicamente, todavía seguimos mirando lo que sucedió ayer, sucedió en Adamuz el otro día. Terrible. Lo cierto es que hasta ahora 43 víctimas mortales, pero pueden llevarse hasta las 45 por el número de desaparecidos, ¿no?, que quedan todavía. Digamos que lo más relevante, pues, es estar esperando a ver cómo concluyen las investigaciones. Ayer la tregua política ya se empezó a quebrar. Esto suele pasar en estos casos. Y bueno, yo ayer elucubraba, ¿no?, sobre, primero, la mala praxis que se hace tanto en la política como en los medios de comunicación, donde yo no soy todólogo, yo de trenes no entiendo, lo único porque suelo comprar un billete de vez en cuando, pero no sé ni cómo funciona el tren, ni qué es lo que ha podido ocurrir, ni nada en absoluto. Yo no puedo achacarle esto a las vías ni a nadie, tendrá que ser un experto el que decida y saber si realmente eso tiene que ver con la falta de mantenimiento o no, porque los datos siempre son... Porque ten en cuenta que también la fatalidad influye.
Por supuesto.
Porque hay un descarrilamiento de tres vagones y justo a los 9 segundos pasa un tren que es el que supuestamente colisiona. No sé si con los vagones o con la pieza esa que han encontrado ahora a 300 metros, porque nadie sabe exactamente qué es todavía lo que ha ocurrido. Pero dices, bueno, la fatalidad, porque si no llega a ocurrir eso, estaríamos hablando de un tren que se ha descarrilado, uno más, y para de contar, ¿no? Pero, por desgracia, suceden estas otras cosas. A mí me ponen de los nervios. Y así como el día anterior cometí el error de estar siguiendo las tertulias y los programas, ayer ya me descabalgué.
Ya, sí.
Me descabalgué porque digo, no aguanto más. Sí. Ya no aguanto más porque una cosa es que uno haga interpretaciones de lo que pueda ocurrir y tal, o tenga opinión. Vale. Y otra cosa es que a mí no se me ocurriría decir cómo se ha producido ese accidente, si no lo saben ni los expertos.
Sin duda. Sin duda.
Lander Inchausti, que está con nosotros.
Lander. Egunon. Muy bien. Sí, lo que comentaba, lo que es inevitable, yo creo que lo hemos pensado. Yo hoy, estos días, sobre todo lo que me daba cuenta es de lo poco, del poco conocimiento, ¿no? Yo digo, qué poco conocimiento tengo de lo que verdaderamente es un tren, que con eso no vamos a solucionar nada, ya lo sé. Pero cuanta más información tenga, siempre, sin duda ninguna, es mejor para todo, mejor para comprender, mejor para... Ahora, lo que está claro es que, las pruebas, la investigación dirá lo que tenga que decir. Es decir, ahí va, estos asuntos se van a tramitar, me da igual que sea primero en sede judicial o primero en sede extrajudicial, lo que sea, pero lo que está claro es que habrá unas pruebas periciales muy importantes, porque de lo que se trata es de, y asuntos muy técnicos, si se trata de las vías, si se trata de, bueno, lo que sea, todo eso, ¿no? Y yo creo que si no sabemos cómo vamos a emitir una opinión mínimamente fundada, luego ya con eso se puede hacer de todo, se puede aprovechar el nunca mejor dicho, ¿no?, que el tren pasaba por no sé dónde, para que cada uno haga ahí la interpretación política que le venga bien o que le vaya bien contra la parte contraria, etcétera, todas esas cuestiones. Pero bueno, yo creo que no está nunca de más que se nos recuerde la importancia que es los mantenimientos, ¿no? En cualquier cosa. Y no solamente porque en este caso le haya afectado al tren, todo lo público es fundamentalmente, ya no solamente que se haga en las óptimas condiciones, sino que también se cuide, que también en fin, las inspecciones, cómo se hacen las. Pero eso lo sabemos en todos los órdenes, quiero decir, lo que hay. ¿Qué pasa? Bueno, pues que con el dolor, que en estos momentos muy comprensible está ahí, no solamente de las víctimas directas y de todas las víctimas que acompañan, que no solamente van a ser fallecidos y lesionados, sino van a ser sus familias, van a ser sus entornos directamente afectados, sino también. Es decir, la gente que trabaja, ¿no? Las personas que están trabajando en el tren, los maquinistas y todo el personal que trabaja en torno al tema del tren, que es mucha. Entonces, es comprensible que en estos momentos, por ejemplo, ¿no? Hemos oído ya que se han convocado 3 días para febrero, me parece, una huelga de maquinistas por entender que, bueno, pues para poner de manifiesto que es necesario el incremento de la seguridad y todas estas cosas. Más allá de lo que, si tiene que ver o no las catástrofes con, por ejemplo, temas de seguridad que no han sido debidamente atendidos o que ha fallado por ahí, lo cierto es que yo creo que por lo menos así lo veo, desde una respuesta también a un dolor absolutamente lógico y comprensible, habida cuenta que han fallecido maquinistas y con todo lo que eso conlleva. Pero yo creo que el asunto es mucho más, tiene un alcance grande, muy técnico y que veremos a ver, ¿no? Las investigaciones lo van a decir, dónde han estado los problemas que han causado en ambos accidentes las consecuencias, en fin, fatales, ¿no?
Yo también he evitado durante estos días, sobre todo, ver, ¿no? Y escuchar todas estas tertulias, porque al parecer, siempre que hay una catástrofe, ¿no? Todo el mundo es experto. Y yo creo que aquí hay que tener mucha prudencia. Entiendo y comprendo, ¿no? Que las víctimas, los familiares de las víctimas y también las personas que han sobrevivido al accidente, que en estos momentos pueden tener un trauma, ¿no? Muy, muy grande, quieren una rapidez, ¿no? En cuanto a lo que ha sucedido, ¿no? A esclarecer lo que ha sucedido. Pero yo creo que aquí también hay que ser, como digo, prudente, porque este tipo de investigaciones o este tipo de análisis, ¿no? Al final de lo que ha sucedido, requieren su tiempo para que realmente se sepa qué es lo que ha pasado, ¿no? No se analizan las cosas de un día para otro. No es esa la facilidad, no existe esa facilidad, ¿no? Entonces yo creo que aquí tenemos que ser conscientes de que esta va a ser una investigación que va a llevar su tiempo y tenemos que comprender esos tiempos. Yo creo que eso es esencial, ¿no? Y no ser tan simplistas de creernos aquí ingenieros, todos, de trenes, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, a mí me creo, ya no es una preocupación, sino una impotencia, ¿no? El ver cómo hay partidos políticos determinados que aprovechan este tipo de catástrofes para utilizarlas como un arma arrojadiza, ¿no? Y yo ya creo que todos los que estamos en la mesa y la gente que nos está escuchando ya sabemos a quién nos estamos haciendo referencia, ¿no? Yo creo que en este caso Óscar Puente está demostrando, ¿no? Cierta valentía por estar continuamente dando ruedas de prensa, porque yo creo que es algo que no habíamos visto desde la pandemia, ¿no? Que alguien estuviera saliendo constantemente a dar ruedas de prensa para ir esclareciendo los pocos datos que vamos teniendo. Creo en este caso también que el presidente de Andalucía está haciendo bastante buena labor, ¿no? Que ahí hay cierta unidad. Hemos visto también cómo se juntaba con Pedro Sánchez, cómo han salido los dos juntos, ¿no? Yo creo que eso es lo que hace falta, no precisamente lo que está haciendo Vox. Es un momento en el que hay que unirse y en el que hay que unir fuerzas para esclarecer lo que ha sucedido y para intentar que se evite. Y en este caso, que ya lo comentaste, Coldo, porque te escuché ayer, ¿no? La importancia efectivamente de que si es verdad que es por culpa de una falta de mantenimiento, es lo esencial, ¿no? Entender que lo público se sostiene gracias a que exista un estado de bienestar, no precisamente a destruir ese estado de bienestar, que es lo que quieren determinados políticos y partidos políticos, ¿no? Y el mantenimiento de las cosas públicas, de trenes, de carreteras, de bomberos, de policía, de sanidad, de educación, de cualquier cosa dentro de lo que es el espacio público, requiere, ¿no? de que las cosas se cuiden, no precisamente de robar dinero, no precisamente de privatizar las cosas. Entonces yo creo que aquí juegan, ¿no?, muchas otras cuestiones, ¿no? Si es el caso de que realmente hay una falta de mantenimiento, ¿no?
Lander.
Bueno, yo simplemente mostrar mi solidaridad, mi afecto con las familias y con todas las víctimas de este terrible accidente y pedir a los partidos políticos que no hagan un arma de un drama humano como el que ha pasado, ¿no? Y parece que no vamos por ahí, pero bueno. Yo no creo que, como estoy de acuerdo con lo que se ha dicho hasta ahora, pero yo no voy a hacer más valoraciones, no soy experto en trenes, me parece que no contribuye a nada hablar más de este tema.
No, la verdad es que yo ya te digo que yo estoy perplejo además por unas cosas que se están diciendo y que están unas especulaciones que es que a mí se me escapan, o sea, es que digo yo, pero bueno, a mí se le escapan, ¿no?, a cualquiera. Pues están los técnicos trabajando ayer especulando sobre una pieza y que estaba allí y que no le hacen caso y que digo, pero bueno, pero vosotros qué sabréis lo que ha sucedido. Esperad un poco a la investigación, que están todavía dos personas desaparecidas, hombre, por favor. Bueno, porque esto no es ya que haya habido un componente político como ocurrió en La Dana, por ejemplo, donde ya vimos ahí que había un desastre organizativo, etcétera, ¿no? No, esto es otra cosa distinta, esto no tiene nada que ver, ¿no? Es como el tren de... Es que ya te digo que también hay un componente de fatalidad enorme, me parece a mí. Lo hay en este accidente o lo hubo en el de Cataluña, donde se cae un muro y el tren choca con el muro. Es un componente de fatalidad.
Sin duda.
Que aquí no es otra cosa, o sea, luego ya veremos a ver qué es lo que ha sucedido,
claro,
y si realmente hay que pedir responsabilidades, porque, claro, el último dato es que Adif, por ejemplo, había hecho una inspección de toda esa línea precisamente unos días antes. Unos días antes ya habían inspeccionado esa línea. Y se habían invertido en esa línea 700 millones de euros. Y dices, bueno, pues, oye, igual resulta que ha sido otra cosa.
Claro.
Vamos a esperar, no es que no sabemos.
He leído por ahí que en 3 meses 4 inspecciones había habido.
Sí, por eso es que
por
yo,
ejemplo, como, lo último, ¿no?
Yo como desconozco todavía...
Entonces,
yo...
a ver, inspecciones parece ser que las ha habido, ¿no? Sí, muy recientes, con lo cual todos los datos tienen que contar. Y yo creo que el elemento fatalidad nunca lo podemos descartar. Nunca, en un accidente. Nunca se
y luego
descartar.
Luego hay un componente, bueno, Lander, que aunque... es verdad, que me parece... sustancial en no especular, yo creo que no hay que especular, pero yo sí que quiero mostrar mi indignación, no solamente con los carroñeros que hay en los medios de comunicación, que están incluso alimentando bulos, que ayer sacaron bulos, y estuve mirando a ver si los mismos diarios digitales que habían sacado el bulo eran capaces de rectificar, diciendo pues que el servicio de emergencias se había eliminado, etcétera, y tal, que era mentira. Dices, eso no tiene coste.
Efectivamente, pero yo creo
que... No tiene
que,
coste alguno.
La discusión, el foco de la discusión lo debemos poner precisamente ahí. ¿Qué está ocurriendo con los medios de comunicación? ¿Por qué determinados medios de comunicación se están sumando al carro de la desinformación y luego además no rectifican? Y no pasa absolutamente nada. ¿Por qué se les califica todavía como medios de comunicación a carroñeros que lo único que hacen son desinformar? Me parece que la discusión es mucho más interesante en ese aspecto que en el hecho de la tragedia en sí.
Yo estoy muy, de verdad, yo estoy muy preocupado con eso. Y mira, y ahora lo voy a enlazar enseguida con un segundo tema, así que vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a continuar. Por cierto, me decía en Oriente, supongo que con ironía, me dice Coldo, ¿cómo es posible que a tu tertulia invites a los únicos del país que no son expertos en trenes?
Tampoco somos virólogos, tampoco somos meteorólogos, tampoco
ni
somos
vulcanólogos,
ni vulcanólogos, no lo somos.
Opinamos desde humildemente, por supuesto.
Bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Suite Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Suite Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Suite Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Rebajas de enero en Óptica Lázaro. El uso excesivo del ordenador, de la tablet... Óptica Lázaro te propone una revisión gratuita. Y además llévate 2 gafas pagando solo una. y con filtros de luz azul. Como estamos de 40 aniversario, entrarás en el sorteo de un bono regalo de 200 euros para tu próxima compra. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
En Chatarras y Palets Vizcaya compramos todo tipo de chatarras, metales y palets. Ofrecemos pagos en efectivo y recogidas a domicilio. Encuéntranos en Zamudio, Polígono Ugaldeguren 3 y en Arrigorriaga, Barrio Aguirre 2. Llámanos al 652 28 15 74. Chatarras y Palets Vizcaya. Reciclamos, pagamos y recogemos.
Bayorice amplía su actividad con la apertura de su Caldari y Sarra, donde dispondrás de una gran selección de raciones para llevar con producto autóctono. Pollos, codillos, chipirones, bacalao al pilpil, alubias y lo que quieras. Su Caldari y Sarra. Nueva apertura en Luis Petralanda 8, Basauri. ¡Acércate!
Estás escuchando Egunon Vizcaya en Radio Popular, Herri Irratia.
Bueno, pues eso, y luego pues algunos oyentes que están escribiendo sobre que, claro, al gobierno le están pidiendo dimisión, y sobre todo desde el Partido Popular, y parece mentira después de lo que pasó, por ejemplo, con el metro o la Dana, sí, etcétera, ¿no? Dices, bueno, es que aquí hay una claro, cosa que no tiene ningún sentido. Bueno, decía que os lo voy a llevar a otro asunto, ¿no? Que a mí me preocupa, y mucho además, me preocupa bastante. Esta mañana he estado hablando con el responsable de investigaciones de Oxfam, porque cuando llega a Davos sacan siempre un informe sobre los 1.000 millonarios, ¿no? Claro, el problema no es que haya gente que tenga miles de millones. Bueno, siempre
bueno,
cuando...
ese es parte del problema, ¿eh? Bueno,
sí, no, sí. Lo he dejado ahí porque tampoco estoy muy convencido de mi frase, pero bueno, vale. ¿Eh? No, no, yo porque creo que hay que empezar a dejar... Yo ya vengo a decir que hay que empezar ya a cambiar un poco la perspectiva, ¿no? No empezar a decir por qué hay pobres y cómo se puede solucionar el problema de los pobres, sino decir por qué esa gente es tan rica, ¿no? Y cómo se han hecho ricos y qué consecuencias eso tiene eso. Bueno. Pero es que, claro, el problema de los 1.000 millonarios es que luego son también los que tienen influencia política, social y demás. Compran medios de comunicación, precisamente. Son propietarios de las redes sociales.
Compran gobiernos,
marcan algoritmos. Y lo vimos ayer, por ejemplo, en no sé si tuvisteis la capacidad, o sea, o el aguante, de ver a Donald Trump en el discurso que dio en Davos. Lo de Donald Trump en Davos, yo es que no quiero asociar cosas porque me parecen de mal gusto. Esto de decir, y esta mañana lo decía en la entrevista, ¿no? Que decía, es que fue un mensaje esquizofrénico, o sea, de una persona que no está bien. No está bien, no puede ser natural lo que diga ese hombre y cómo lo está diciendo, pero es un matón de taberna que encima va amenazando al mundo, va extorsionando a la gente, tiene un narcisismo que le desborda, yo creo que es patológico. Digo, pero ¿y estas son la gente que está dominando el mundo? Es que allí no estamos representados en ese foro, que es un foro económico, por cierto.
Sí.
No estamos representadas la ciudadanía.
¿Qué va?
Algunos dirigentes políticos que llevan esa bandera, pero que quedan absolutamente minimizados si uno mira lo que hay allí, ¿no? Es terrible, ¿eh?
Y con miedo, ¿no?
No, con miedo todo el mundo. Es miedo, que la claro, desestabilización que generan es brutal.
Con miedo porque hoy dice una cosa, al día siguiente o antes cambia completamente, dice que no va a acudir a las posiciones de fuerza y luego cambia de nuevo, la amenaza con los aranceles, en fin, todo esto que hemos visto que realmente es su seña de identidad, o sea, ya se ha convertido en lo que le caracteriza, lo que le describe realmente, ¿no? Entonces, sí es el espectáculo, yo la verdad es que pude verlo un poco, un rato, porque no podía todo el tiempo, pero me pareció vergonzoso para un nivel nada menos de un presidente, ya no digo porque sea de los Estados Unidos o de donde sea, el nivel no puede ser, vamos, es indigno, es indignante y supone un menosprecio y una burla a los demás impresionante. Entonces, y luego que a mí también me subleva el hecho de que los demás aguanten ahí el tirón y tengan que estar haciendo equilibrios por si acaso, en fin, que no pasarnos por aquí, intentar tener mano izquierda por allá, evidentemente no nos podemos permitir el lujo de cortar todo esto que sabemos, ¿no? Y toda la información absolutamente sesgada y de todo, de la reuniones con el de la OTAN, con lo que supone, con los mensajes que es, yo creo que hay ahora mismo un nivel de información y desinformación tan enorme que yo creo que los ciudadanos y ciudadanas, con lo que nos llega, no podemos aclararnos bien, francamente, más allá de que intentemos contrastar, cuidado, con diversas fuentes, pero no nos lo ponen fácil.
Sí, Glander.
En primer lugar, y lo he dicho varias veces en esta tertulia, y lo digo cada vez que puedo, lo que está haciendo Trump obedece a una estrategia, y tenemos que empezar a asumir que obedece a una estrategia, que no es un señor que está desquiciado y que no es un mono con pistolas. Es un señor que obedece a determinados poderes y él es además parte de esos poderes y además ha descubierto que el tener la potencia militar más grande del planeta le permite sin ningún rubor y sin ningún coste ser el matón del patio de colegio. Entonces, eso para empezar. Y luego, al hilo de lo que decías, Davos es un foro económico, no representa a los ciudadanos. Cuando se hablan los conspiranoicos, cuando hablan de estos clubs de personas especialmente influyentes, que manejan los hilos del mundo, pero que son sociedades secretas, no hace falta que sean secretas. Davos maneja el mundo, ¿no? Entonces, bueno, seamos conscientes que hay un foro económico mundial que es capaz de determinar los derroteros de toda una civilización y los miembros de esa civilización no tienen ni voz ni voto ahí. Creo que tenemos que empezar a pensar si este es el modelo de civilización al que nos queremos sumar, ¿no?
Yo creo que hay que entender, y que se me entienda a mí también, que Donald Trump no es la causa, sino la consecuencia de un sistema estructural que lleva décadas generándose. Quiero decir, Donald Trump no creó el neoliberalismo, Donald Trump no creó el racismo, no creó las políticas antimigratorias, ¿no? Una cosa es que Donald Trump haya sabido muy bien utilizar y captar toda la crisis económica, política y social que se lleva menguando ya durante décadas, como digo, ¿no? Y que haya sabido utilizar muy bien y saber cómo manejarlo para de repente generar la situación en la que tenemos, ¿no? Pero yo creo que es muy importante no caer en análisis simplistas de que Donald Trump es la causa de todos los males, ¿no? Sino que es una consecuencia de lo que se ha llevado a cabo durante muchos años, ¿no? Y yo creo que, igual que Juana, yo tampoco he soportado mucho escuchar los discursos, ¿no?, que se han hecho en Davos. Sí he escuchado uno en particular, que es el del primer ministro canadiense.
Mark Carney, sí.
Que
sí.
Ideológicamente yo creo que estamos un poco en las antípodas, porque él es un liberal de manual, pero ha hecho un muy buen discurso y ha hablado precisamente de esto, ¿no?, de que el sistema tal y como estaba establecido, sobre todo en esta idea de los valores democráticos, estos valores de Occidente, se han sostenido a lo largo del tiempo después de la Segunda Guerra Mundial a través del extractivismo del sur global, a través del racismo, a través de la no igualdad de género, ¿no? O sea, todas estas ideas de democracia se han sostenido en base a ser excluyentes con más de la mitad de la población, ¿no? Hablamos de Estados Unidos como una superdemocracia desde que tuvo la primera constitución a nivel mundial, ¿no?, y de historia, pero no podemos olvidar que ha habido un sistema de segregación de razas hasta el año 65.
Eso es.
Entonces, ¿qué tipo de democracias estamos hablando? ¿Qué tipo de valores realmente estamos hablando? Por eso digo que hay que entender que Donald Trump no es la causa, sino es una consecuencia de un sistema estructural. Y ahora está explotando. Pero tenemos que entender que esto ha sido así y va a seguir siendo así, sí, efectivamente, porque Davos no representa a la ciudadanía realmente, ¿no? Hay unos intereses económicos muy determinantes y los intereses económicos van de la mano de intereses políticos.
Sí, porque muchas veces los económicos son los que tienen el poder sobre los políticos.
Efectivamente.
Siempre es así, ¿no?
En Estados Unidos especialmente. En Estados Unidos, si no tienes tela, tú no te presentas a las elecciones.
Exacto.
Seas demócrata, republicano o lo que te dé la gana.
Porque necesitas financiación privada.
Necesitas financiación privada para llegar. Y esa financiación privada tiene costes. Bueno, Donald Trump ya demuestra que cada vez que hace una ayuda de estas, no entre comillas ayuda, luego está pidiendo ya los intereses.
Eso es. Eso es.
Se lo está pidiendo a Zelensky, por cierto, ya también en, sí, en Ucrania,
sí,
¿no?
Sí, sí. Cuando este hombre llega a, llega a la presidencia, es que el terreno estaba ya muy preparado.
Eso
está claro. Era el momento. El momento, porque creo que fue incluso una decisión así, valentona, pues porque forma parte de cómo lo hace él, pero sin duda, esto, vamos, no cabe, yo no tengo ninguna duda que todo esto responde a una estrategia. A una estrategia que no. Él es la cara, él es la quien verdaderamente lo materializa, ¿no? En lo que es su persona. Pero lo que tiene detrás. Si no, sería imposible. O sea, vamos a ver, por muchos rasgos psicopáticos que digan los expertos que tiene y que a los demás nos parezcan evidentes, ¿no? Pero no es eso, es mucho más. La cosa es mucho más preocupante, efectivamente. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, Mar, pero claramente. Y un poco también pensaba en lo que decía antes Koldo, ¿no? Los mil millonarios, ¿por qué? ¿Cómo se ha construido todo eso? ¿De dónde? Es la radical desigualdad. Para que unos puedan estén así, es a costa de las vidas, de las desigualdades, de que hay millones de seres humanos que quedan absolutamente en los márgenes. Y eso es terrible. Y cuánto voto hubo también de migrantes y de todo para Trump. Y lo que está la política que se está haciendo, no hay más que ver las últimas intervenciones policiales, lo que se está haciendo con ellos, las decepciones que ya empiezan también a evidenciarse. Todo eso ya tiene costes, pero va a traer unos costes tremendos. Y bueno, ojalá que todo esto sirva verdaderamente para ir más allá, ¿no? Ir más allá y empezar a darnos cuenta de lo que significan todos estos sistemas, el sistema neoliberal, lo que supone, y bueno, y luego todo lo que en Davos se puede hablar, efectivamente, esto no es. Y un replanteamiento sería, en mi opinión, desde luego necesario, pero. Los que mandan no están por esa labor.
A ver, yo creo que sí que es verdad, porque no se puede hablar de los nuevos amos del mundo porque los que han tenido dinero lo han dominado siempre, ¿no? Es verdad. Pero es que luego tienes, yo por ejemplo, en el informe de Oxfam, yo invito a que se lea, si no completo, por lo menos el ejecutivo, que es más breve, pues ahí puedes comprobar, por ejemplo, cómo hacen estadísticas sobre que una persona con mucho dinero tiene 4.000 veces más posibilidades de acaparar un poder político que cualquier otra persona.
Sin duda.
Entonces, eso ocurre realmente, ¿no? ¿Y quiénes están detrás? Tú dices, ¿quiénes están detrás de Trump? A ver, Trump, Groenlandia no lo coge porque solamente le interesa para sus negocios, que no, también.
Sí, no es cuestionable éticamente que un presidente de gobierno esté haciendo negocios.
Pero lo de Estados Unidos, lo de Estados Unidos es algo que se nos escapa.
Sí, exactamente.
Eso se nos escapa porque funciona de una forma muy extraña, ¿no? Pero realmente, ¿quiénes están detrás también? Todos aquellos que necesitan esos materiales, esa materia rara que tiene ahora mismo Groenlandia, y la necesitan para sus negocios. Las empresas de Silicon Valley, por ejemplo.
Totalmente.
Si lo que quieren es montar allí grandes plataformas, por ejemplo, ¿no? Directamente en Groenlandia.
Eso.
¿Quiénes están financiando esto? Porque esto no se financia gratis. Todo esto se financia en función de lo que se mueve, ¿no?
Exacto.
Y dices, bueno.
Y de los beneficios que va a conllevar.
Claro, si es que al final dices, ¿y quiénes están detrás? Los que tienen la tela,
exacto,
los que tienen los intereses.
Exacto.
Los extractivistas, que decíamos antes cuando estábamos hablando de los servicios públicos, ¿quiénes son? Pues aquellos que en el servicio público ven un negocio. Pero es que esto lo vemos en cuestiones muy cercanas.
También.
¿No? ¿Dónde están los grandes negocios ahora mismo por ejemplo, en la sociedad española, sociedad madrileña, voy a ponerlo más ejemplo, más claro? Pues en la salud.
Eso es.
La gente se hace mayor, tiene más necesidades. ¿Y quiénes dan las alternativas? Si yo voy más o menos socavando todo lo que tiene que ver con lo público, eso lo tendrá que atender alguien. El privado. Y el privado no es una ONG.
Así es.
Es una empresa que busca beneficios. Cuantos más, mejor. ¿Por qué? Porque tiene gente que invierte en ello.
Eso es.
No conozco ninguna empresa que se monte para perdértela.
Está claro
no conozco.
Para nada.
Todas las empresas que conozco son para ganar dinero.
Así es.
Algunas tienen más suerte que otras, pero van a ganar dinero. Por lo tanto, van a costar más. Cuando, por ejemplo, se externaliza un servicio público, yo qué sé, de atención domiciliaria.
Sí.
Y tú le pagas a una empresa, la empresa a la trabajadora le va a pagar mucho menos. ¿Por qué? Porque tiene que ganar la empresa.
Claro.
¿Qué es lo que hace la empresa? Nada, garantizarte que si se pone enferma no te preocupes que te mando otra.
Exacto.
Otra persona, quiero decir, ¿no? Y eso es así, y es que todo funciona así. Y dice, ¿y quién pone freno a esos poderes económicos? Si resulta que los poderes políticos como decía el gobernador de California, se ponen rodilleras para hacer genuflexiones.
Así es, sí, es así, tal cual.
¿Quién les pone freno a estos?
Y yo añadiría un eje adicional. Groenlandia puede ser interesante siempre y cuando el cambio climático siga avanzando. Si no, los costos de extracción son mucho mayores. Por tanto, ese auge, ese florecimiento de la economía verde global parece que es más un espejismo que una apuesta de futuro, ¿no? Bueno, ¿dónde está Davos? ¿Está en la economía verde global o está en el extraccionismo? Hay también dónde darle vueltas a la cabeza con ese tema.
Yo tengo muy claro dónde está, dónde está el negocio.
Eso es.
Donde esté el negocio, punto. Pero es que luego, claro, luego tienes un tipo como Donald Trump que va, te suelta un montón de mentiras y como no se lo puedes replicar, y porque como le repliques, al final eres una porquería y te insulta en directo y esto, y a ti te da un poco vergüenza hacerlo, ¿no? Y es capaz de decir, no, hombre, que los chinos son los que hacen generadores, pero ¿has visto algún molino en China? Y dices, pero ¿tú no ves documentales o qué?
Es que
por lo menos documentales, tío, que tienen el parque eólico más grande del mundo.
Sí, está claro.
Y el solar.
El solar más grande del mundo. Pero es que no importa, tú sueltas eso.
Eso es.
Y hay gente que consume pues sí, como las hamburguesas, sí. Lo degultes y ya está, no te das cuenta. Te den porquería a precio de oro y tú te lo comes. Y esto pasa lo mismo. Es que me cabré un poco. Bueno, dice, sin ánimo de moralismo, es importante dejar de asociar discursos de faltones de abusador con la esquizofrenia. Lo sé, de verdad. Es que no tengo palabras ya para expresar la indignación que siento, ni cómo
eso
puedo calificar a un señor
nos pasa
que tiene un discurso infantil, o sea, con un lenguaje infantiloide.
Sí.
Pero
desquiciante, es que me desquicia.
Hay que aceptar también que este señor maneja esa puesta en escena porque en sus 80 años de vida le ha funcionado perfectamente y por eso ha llegado hasta donde ha llegado.
Claro.
Es que yo creo que es más la norma que la excepción,
claro.
Realmente.
Claro.
Sin duda lo es, sí.
Sí. Bueno, dice, Kim Jong-un es el único que le puso en su sitio a Trump porque también tiene misiles y los usaría sin dudar. A un matón le para otro matón.
Sí.
Eso es lo que también, por desgracia, suele estar ocurriendo, ¿no? ¿Quién ha frenado ahora lo de los aranceles de, fuera aparte este acuerdo con Rutte, que está entregado a la causa? China. China le dijo, ¿me pones aranceles? No te preocupes, te pongo los mismos o más.
Eso es.
Y ya está. Y al final te tienes que plegar.
Eso
Pero
es.
Bueno. Bueno, una Europa más diplomática, con más derechos humanos, más cooperativista, más democrática y la sociedad que tenemos que implicarnos mucho más en iniciativas con esas perspectivas, dice otro oyente.
Mm.
Otro dice,
sí.
No sé de qué nos extrañamos, Estados Unidos lleva comportándose como así desde siempre. Es verdad, eso no es nada nuevo. Ahora sin tapujos, antes con diferentes... A ver, es que el problema está que antes eran más educados.
Sí.
Los dirigentes. Es que ahora toca encima tener un mal educado.
Y antes éramos de su pandilla y ahora ya eso está en duda.
Sí.
Y entonces eso también nos hace ver las cosas desde otra perspectiva.
El otro día daban el dato y los beneficios personales de Trump y se ha incrementado en 1.000 millones de dólares. Poco, me parece.
Sí.
Poco me parece que haya incrementado la fortuna. ¿No? Cuando de repente mandas a negociar a tu yerno o a tu hijo con un avión que pone Trump. O sea, Trump. O sea, tú mandas a negociar...
Bueno, o recibes a la presidenta de la Unión Europea, del Consejo de la Unión Europea, en tu
campo de golf
en Escocia, ¿no?
Bueno, Davos demuestra la farsa del sistema, ¿no? Y los valores democráticos, que son solo un pequeño grupo de países, y seguir haciendo lo que se hace desde hace siglos y saquear a los demás a los más débiles, ¿no? Bueno, es lo que han hecho siempre. La historia de la humanidad está plagada de estos tipos, ¿no? Otro dice, mirad más a China, miremos más a los BRICS, bueno.
Ya. Bueno.
Hombre, desde luego Europa tiene que cambiar tiene que cambiar el rumbo, porque si no está condenada.
Sí, sin duda.
Está absolutamente condenada. Y como no cambia el rumbo, pues bueno, porque aquí Europa ha aceptado pulpo como animal de compañía en muchas ocasiones.
Sí,
ha aceptado pulpo.
Sin duda.
Claro, ayer, por ejemplo, yo lo escuchaba a von der Leyen hacer un discurso, ¿no? Que me pareció bien. Dices, vale. No, pues estaba hablando de Groenlandia, que Groenlandia tiene que hacer lo que los groenlandeses quieran y tal. Y le digo, von der Leyen, vamos ahora a otros lugares del mundo y vamos a empezar a decir a ver si les permitís también que hagan lo que hagan. ¿No? Porque algunos ponían, en Crimea, ¿qué hacemos con Crimea?
Claro.
Que decidieran los de Crimea qué es lo que quieren realmente ser y así se acabaron las guerras.
Uh-huh.
Es que tenemos una cara que... Bueno, ahora, seguimos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Bilbao Centro es el mejor plan para ir de rebajas. Comercio especializado, variado y de calidad. Marcas punteras, el trato cercano. Por algo, las mejores rebajas están en Bilbao Centro. Tardeo, buen ambiente y restaurantes de 10. Disfruta de una experiencia única. Ven a las rebajas de Bilbao Centro. Los mejores precios y el mejor plan te esperan. Tricología Matilde García ofrece al paciente un tratamiento personalizado y no invasivo en el cuero cabelludo de medicina regenerativa, adaptándose a las necesidades de cada paciente y consiguiendo resultados muy visibles de forma natural. Tricología Matilde García, en Clínica La Sailecu, Alameda Recalde 5, Bilbao.
En Chatarras y Palets Vizcaya compramos todo tipo de chatarras, metales y palets. Ofrecemos pagos en efectivo y recogidas a domicilio. Encuéntranos en Zamudio, Polígono Ugaldeguren 3 y en Arrigorriaga, Barrio Aguirre 2. Llámanos al 652 28 15 74. Chatarras y Palets Vizcaya. Reciclamos, pagamos y recogemos.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues esto ya veis cómo está, ¿no? Cómo está la situación y la vida, que es bastante compleja, ¿no? en estos momentos. Pero por cierto, también hay otras noticias que sí me gustaría abordar, ¿no? Ayer estuve viendo la estadística también de cuestiones que tenemos entre nosotros, como la del maltrato, por ejemplo, hacia la mujer y las denuncias. Yo es que estoy perplejo. 2025, es que estamos hablando de miles y miles de denuncias. Y digo, y este es un problema que va mucho más allá de la situación de confianza que podemos tener en las encuestas, ¿eh?
Sí, claro.
Va mucho más allá.
Sin duda, sin duda. No, parece que se olvida que es un problema estructural. Hay un problema estructural muy importante que tiene que ver con un modelo de sociedad, con un tipo de sociedad. Básicamente, se continúa con una fuerza terrible el modelo patriarcal. El modelo imperante, el que ha sido y el que continúa siendo, ¿eh? Es decir, si no, esto, lo que pasa es que desgraciadamente la violencia es siempre la punta del iceberg, porque lo que está debajo es toda la desigualdad también estructural, y se sigue en nuestra sociedad, en lo que vivimos cada día, etcétera, se sigue respetando y fomentando un modelo donde el machismo es el imperante y que efectivamente las mujeres mejor calladas y mejor sumisas, ¿no? Esta es un poco. Entonces, yo creo que hace falta, y esto no es una cuestión solamente por parte de las mujeres y todo lo que eso implica, sin duda fundamental, porque somos las directamente afectadas, pero es que aquí pierde todo el mundo, ¿no? Aquí pierde todo el mundo, no podemos continuar. Tenemos que trabajar muchísimo más en todas las medidas que van precisamente a contrarrestar la fuerza que tiene este sistema patriarcal y este sistema terriblemente machista todavía. Y esto es vergonzoso que termináramos el 25 con el casi el último día con la muerte, con un asesinato, sí. y comencemos el presente año de la misma manera. Esto nos dice que vamos muy mal.
Vamos, es que 5.635 mujeres denunciaron, sí, en 2025, sí, violencia de género, sí, y de violencia doméstica, sí, en Euskadi.
Sí, 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 sí.
Y dices, yo, es que me parece una cosa, y que las infracciones penales, pues hasta los 143.000 casos, ¿eh?
Sí, claro. No hay más que darse una vuelta por los...
Eso no es una anécdota.
Es una realidad. Y no hay más que darse una vuelta por los juzgados. Vamos a decir lo que tenemos cerca, lo próximo, para nosotras y nosotros, y ver un poco en qué lo que hay, el incremento que ha supuesto también por la necesidad tan grande y es un continuum absolutamente, ¿no? Y esto no es una invención, esto es una realidad. Y es una realidad, y luego la problemática que hay en todos los ámbitos, en el ámbito laboral, en todos. No hay más que ver los problemas que hay también en el ámbito académico, en todos, en el, por supuesto, empresaria, en todos, absolutamente. Más allá de que de vez en cuando nos pongan de ejemplo, pues eso, algunas mujeres triunfadoras, ¿no? Que es un poco desde donde se trata de acreditar o decir este es el ejemplo, ¿no?, de empoderamiento. Estamos hablando de otras cosas mucho más profundas y mucho más radicales, ¿no? Entonces, yo creo que hay una gran responsabilidad, una responsabilidad enorme del Estado, o sea, de los gobiernos, y se sigue viendo, yo tengo la percepción un poco como algo, sí, que está ahí, pero que, en fin, mientras vayamos paliando lo del día a día, lo concreto, estas cuestiones, parece que verdaderamente estamos haciendo frente, pero no es así. Esto es mucho más. El calado es muy profundo. Uh-huh. Y o lo abordamos como debe ser, con la participación además de todos y todas a tope, no solamente lo institucional, o realmente veo que tenemos para muchos años, ¿eh?
Yo creo que aquí hay, bueno, mucha vía, ¿no? Porque estamos hablando de que es un sistema estructural que lleva toda la vida, ¿no? O sea, no es algo nuevo para absolutamente nada. Y que, como decía Juana, la violencia de género, ¿no?, el asesinato como tal, es la punta, muy, muy punta del iceberg, ¿no? Hay otros tipos de violencia dentro de... Cuando hablamos de violencia de género, ¿no?, que igual Juana como jurista lo sabe mejor, o lo sabe explicar mejor, ¿no? Pero en España la violencia de género es la que se comete por parte de tu pareja o expareja, ¿no? No entran violencias sexuales, eso ya entra en otro código penal, ¿no?, como tal. Pero bueno, hay mucho tipo de violencia, incluso dentro de la propia pareja, que es muy difícil de denunciar. Puede ser violencia económica, violencia psicológica, sobre todo porque jurídicamente también solo entendemos el asesinato o el maltrato físico, ¿no? O sea, quiero decir, a los juicios lo que llega realmente siempre son ese tipo de casos, ¿no? Otro tipo de violencias son muy difíciles de denunciar porque es muy difícil demostrarlo, ¿no?
Se está poniendo, por ejemplo, ahora, perdón, de manifiesto, los últimos, el tema del acoso. Uh-huh. El tema del acoso, además, el acoso en personas que tienen una proyección pública muy importante en el ámbito político, artístico, tal, y no digamos nada, ya lo último de lo último, el asunto de Julio Iglesias, uh-huh, sin ir más uh-huh lejos, con todo lo que eso supone realmente. Bueno, pues eso, y hay gente que oyes que se asombra, ¿no?, de que eso pase y sea cierto, y estamos escuchando también en los medios unas defensas, vamos, impresionantes, terribles para los acosadores, para los agresores y para determinadas personas con mucho poder que están, y porque pueden precisamente, abusan y agreden a las mujeres con un desprecio absoluto, que además no lo hacen siempre con mujeres absolutamente vulnerables y con un montón de carencias y con, bueno, es decir, es lo que estábamos hablando, tiene que ver esto también, porque forma parte del mismo lote, porque es la misma sociedad que lo fomenta, ¿no? Entonces, no es casual, por algo será. Uh-huh. Lo que pasa es que ahora hay mujeres que se atreven a denunciar, y en algunos casos hay que tener mucho coraje para hacer eso, ¿eh?
Sí. Yo creo que esto respecto a que cada vez hay más mujeres que denuncian, porque esto también es algo que se está hablando, ¿no?, y se está poniendo en la palestra, sobre todo por parte de académicas feministas, que no es que haya un aumento de violencia, sino que también lo hay, obviamente, pero que cada vez más mujeres se atreven a denunciar, ¿no? Por eso de repente hay más cantidad de denuncias. Y esto es gracias precisamente al movimiento feminista y a las académicas feministas, porque sin ellas muchísimas mujeres no se atreverían a denunciar. Y yo creo que esto hay que recordarlo día tras día. Sobre todo también que gracias al movimiento feminista y a las académicas feministas tenemos capacidad para interpretar más tipos de violencia que antes estaban escondidos, que es lo que estaba comentando,
y
¿no?
Sí, además, sí.
Entonces, yo creo que eso continuamente tenemos que recordarlo, ¿no? Con respecto a lo que estaba comentando Juana, de que, claro, hay hombres con mucho poder. Tenemos a Donald Trump, que tiene denuncias y sentencias por agresiones sexuales, quiero decir. Y está ahí de presidente, ¿no? Para que luego continuamente se nos ponga a nosotras en cuestión. Porque, claro, cuando se denuncia, la presunción de inocencia, la única presunción de inocencia que debemos guardar, al parecer, es la que es respecto a violencias sexuales o violencias de género. A Ábalos nadie le pone ahí la presunción de inocencia, ¿no? Pero cuando entra una mujer a denunciar, no es que la presunción de inocencia de Julio Iglesias. Ya, si ya lo sabemos, si es que no estamos hablando de que no tenga que haber presunción de inocencia. La presunción de inocencia tendrá que estar en el poder jurídico, pero en la opinión pública, sobre todo cuando hay un sistema que sostiene que haya este tipo de agresiones y este tipo de violencias a mujeres, lo tenemos que estar resaltando una y otra vez, ¿no? Y yo creo que tiene que el trabajo de los hombres, porque yo soy muy pertinente con esto, hay una gran labor que tienen que tenéis que hacer los hombres en este caso, sobre todo porque ha habido un silencio entre vosotros. Y yo soy muy contundente con esto, sé que hay mucha gente que se lo puede tomar de forma muy agresiva, lo siento. Es que nosotras trabajamos continuamente, estamos trabajando continuamente por nuestros derechos, porque se nos respete como personas. Es el caso, es el momento de los hombres de que deis la vuelta también a esto y que se deje de silenciar todo lo que sucede.
1000% de acuerdo. Quiero decir, claro, lo primero que siento como hombre es vergüenza. Que la sociedad que contribuye a construir esto, la violencia de cualquier tipo contra las mujeres, no solo la violencia tipificada, cualquier tipo de violencia contra las mujeres, específicamente contra las mujeres, y luego el resto de violencias también, pero supuesto, ahora estamos hablando, sí, porque también hay mucha tendencia a englobarla dentro de las violencias. No,
sí, eso es.
Es una problemática concreta, ¿no? Pues a mí me da mucha vergüenza como hombre que esto no vaya a menos. Me enorgullece que la sociedad posibilite que las mujeres puedan dar el paso de denunciarlo. La tristeza es que tenga, o sea, que exista causa para tener que denunciar algo, ¿no? Y sin duda, por parte de los hombres, hay muchísimo que hacer. Las mujeres llevan décadas organizadas, décadas transformando, y los hombres, en su inacción, en nuestra inacción, intentamos hacer la función del corcho, flotar. Y me parece que ya ha llegado el momento de no flotar, sino ponerse a nadar también, ¿no? Bueno, adelante con ello.
Pues sí, no, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Yo no tengo ningún reparo en decir eso. Y algunas veces he utilizado una fórmula que luego es cierto que puede ser criticable, cuando decía yo, es que yo no les puedo considerar hombres, pero tampoco les considero monstruos, porque son gente normalizada.
Claro.
Los maltratadores, ¿eh?
No, sin duda.
No son ni monstruos, ni enfermos mentales, ni nada que se le parezca, ¿no? Digo, pero mi concepción de hombre, de ser humano, más que de hombre, de ser humano, pues no coincide precisamente con alguien que es violento, que maltrata al más débil, porque no, por lo general solamente se maltrata al más débil, a la persona más débil que tienes al lado.
Sí,
aquella con la que la relación de poder tú sales ganando.
Claro, hay relaciones de poder y en la que ganas.
Sin duda.
Normalmente suele ser. Hablabas de la vulnerabilidad, tiene que ver con
¿por
eso?
¿Por qué lo hace el maltratador? En primer lugar, porque puede. Ya, a partir de ahí todo lo demás. Y luego también estos discursos que desorientan mucho y manipulan. Vamos a ver, la defensa no puede ser que la única defensa del problema sea apelar a la presunción de inocencia. La presunción de inocencia en el ámbito penal, vamos, no la podemos poner en cuestión, está ahí y es en el ámbito del proceso penal. Ahí está. Ahora, el fenómeno es muchísimo más grande que todo eso. No se puede circunscribir a una respuesta exclusivamente penal y al hecho. A ese es el gran problema.
Pues hemos llegado así al final de la tertulia. Juana Balmaseda, Marta Azquerecocha, Lander Intxausti, que tengáis un buen día.